Bien, amigos, hoy le echamos un vistazo a lo que pasa en Kern, un condado que ha ganado la dudosa fama de ser el condado que tiene la fuerza policial más mortífera en todo el país. Ahí dicen investigadores periodísticos que ahí se mata mayor número de gente por cabeza, per cápita, en comparación a cualquier otro condado en el resto del país. ¿Qué pasa? Sobre eso estamos conversando. Comienzan a llegar las llamadas a nuestra línea telefónica. Les pediré paciencia. En un momentito pasamos a ceder la palabra en nuestra tribuna libre a los amables radioyentes. Antes quisiera pues darle nuevamente la bienvenida a Camila Chávez y a Marta Arrizón, que nos acompañan. Quisiera comenzar contigo, Camila Chávez. El caso de Jorge Ramírez Jr., ¿cuál es el mayor problema que ves en el fondo de este caso?
Bueno, es desafortunadamente hay varios casos, pero en este no que habló el señor es sobre la corrupción. Y en ese reporte del Guardian reporte y dice que oficiales se han quedado con drogas confiscados, se han violado mujeres, han amenazado y sobornado víctimas para que se queden callados. Y han matado gente que no tenían armas, como el hijo del señor Ramírez.
¿Qué tal tú, Marta Arrizón? ¿Cuál es el mayor problema que ves en el fondo de este caso que recién nos acaba de contar con detalle don Jorge Ramírez?
Para mí refleja que hay otros casos similares como los del señor Ramírez, pero para mí el problema más grande es que no tenemos una agencia independiente del Departamento de Policías o del Alguacil del Condado que pueda revisar esos casos de fuerza excesa, que puedan investigar sin algún problema los oficiales que han estado en estas situaciones. Porque es un problema si una persona comete un crimen y va a ser ellos encargados de revisar su propio caso, obvio va a ser difícil que te vas a hallar culpable. Pues lo mismo con cuando el policía o el departamento de policía está encargado en revisar sus propios casos de fuerza excesa. Para mí eso es lo que necesitamos cambiar en este condado.
Una de las cosas que le causó bastante coraje, quizás una de las cosas que le causó más coraje al señor Ramírez, es el hecho de que como ciudadano no tenía acceso a la información, no podía tener acceso a la información, no le proporcionaban los informes, los reportes, en fin, sobre un caso tan grave como la muerte de su hijo en el cual la policía había tenido responsabilidad o había estado involucrada, al menos. Marta.
Sí, eso es obvio que necesitamos más transparencia y que haya más claridad de cuáles son las reglas, cómo son los procesos y que ellos, o sea, que el Departamento de Policía de Bakersfield sea más abierto con la comunidad en cómo uno puede acceder a esta información en una manera civil y que ellos también respondan en una manera civil y con respeto. Porque creo que en una situación como la del señor Ramírez, él quiere tener la información en el mismo tiempo que él la pide, no en años después. Eso es un problema con el departamento de aquí. Y con nosotros en Fe en Acción, nosotros estamos trabajando con ellos con el departamento de policía de Bakersfield, para ver si podemos tener una comunicación para que la comunidad pueda acceder toda la información que ellos necesitan.
Sí.
Y en otros condados han tenido esa información en sus páginas de web. So, eso es algo también que nos gustaría que tengan esa información en sus páginas para que las personas de la comunidad puedan ver lo que está pasando en su condado y puedan ir y pedir la información que ellas necesiten, que se las puedan dar en el tiempo que ellos necesiten.
Camila Chávez, ¿cuántos casos como el de Ramírez Jr. Te ha tocado, les ha tocado a ustedes en la Fundación Dolores Huerta tratar? ¿Hay alguno o algunos que les hayan impactado más en particular, que les hayan causado más impacto?
Bueno, 2 años pasado, un señor David Silva tenía problemas de salud mental, se fue a pedir ayuda en el hospital. Yo creo que la oficina estaba cerrada, entonces estaba dormido en frente de una casa en el vecindad, en una casa cerca del hospital. Vinieron muchos oficiales y lo mataron también. Y eso fue en este año. Los oficiales y policía y sheriffes han matado 15 personas, no más en 2015.
No más en el 2015, en otras palabras, se han agregado dos más a la cuenta que había ofrecido el reportaje de investigación de The Guardian.
Sí, y yo quiero hablar sobre, que estaba diciendo Marta, el proceso que tienen a explicar que los policías investiguen ellos mismos. 19 de los 26 investigadores de la oficina del procurador del condado eran oficiales antes de otras agencias de policía. So, cuando un oficial mate a una persona, se empiezan dos investigaciones. Las dos se hace por colegas de policía que tiró el balazo. Primeramente, la investigación se hace por su propia agencia de asuntos internos, como se llaman Internal Affairs, para colectar las evidencias, para ver si estaba dentro de las pólizas del departamento. Luego, los resultados de la investigación se presentan a los comandantes mayores en privado y ellos aprueban los resultados de la investigación y el público no tiene acceso a esos resultados. Y la oficina del procurador puede investigar si lo desean o nomás revisar los resultados internos de cada departamento. Y por esa razón tenemos una gran falta de confianza en las policías.
Falta confianza en los departamentos de policía. En un momento pasaremos a hablar acerca de esos procesos, los procesos que se siguen para ventilar las quejas en contra de la misma policía. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a la escucha Elvia, que nos llama desde Visalia, aquí en el centro de California? Elvia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos. Estoy sorprendida de todo lo que estoy escuchando. Yo vivo en el condado de Tulare y la verdad, lo único que me queda decir es a la gente, a todas las personas que nos escuchan, que ya no crean tanto en la policía. La policía es un departamento realmente corrupto. Ahora los criminales son ellos. Nos están matando a nuestras familias, a nuestros hijos, que es terrible. Pobre señora, quisiera darle mis condolencias a este señor Jorge. La verdad que tenemos que hacer algo. Estoy escuchando a estas mujeres que están ahí, no sé qué, comunidad son o...
Organización.
Sí, organización.
Camila Chávez representa a la Dolores Huerta Foundation, la Fundación Dolores Huerta. Marta Arrizón representa a la organización local Faith in Action, Fe en Acción.
Okay. Ellas lo que están diciendo, yo creo que es algo que ya todo el mundo sabemos, que los departamentos son corruptos, se cubren entre ellos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es qué hacer para que eso pare. Como lo que ella está diciendo, ya ellas saben cómo trabaja la policía de Bakersfield, ¿verdad? Sí.
Muy bien, entonces, bueno, pues justamente sobre el qué hacer pasaremos a comentar con Camila Chávez y Marta Arrizón, que han estado allí en el frente justamente de estas averiguaciones para ver qué hacer. Algunas cosas ya han estado puestas sobre la mesa. Se trata, dice, de dirigirse a alguna agencia independiente que revise estos casos, sacar estas investigaciones de las manos de los policías para que investiguen a sus propios policías. E igualmente, otra de las ideas que se han ofrecido a la mesa, dice, es ofrecer que toda esta información se haga pública, que haya más transparencia, que se coloquen estos reportes en el web, en el internet. En fin, sobre eso pasaremos a abundar a continuación. Muchas gracias, Elvia, por su llamada. El número a marcar en la tribuna libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Antes de seguir hablando acerca de todo lo que ustedes, Camila y Marta, le han venido recomendando a la fuerza pública local, a las autoridades del sheriff y de la policía local. Antes de eso, quisiera abundar un poco más cerca del problema en sí, ¿no? El problema nada más para que la gente que no vive ahí en el área se dé una idea de la magnitud de este problema. Entre los trapos sucios que se han sacado de la policía local están, pues ya oímos, el uso de armas de fuego, el uso de la violencia a golpes, pero también está el uso de la violencia sexual, ¿no? La violación de mujeres y los intentos por encubrir a los perpetradores, por sobornar, como ya lo dijo Camila. Aparte de lo reportado por The Guardian, ¿tienen ustedes sus propios expedientes sobre este asunto de la violación de mujeres por parte de la policía? Quisiera comenzar contigo, Marta Harrison.
Sí, sí, eso es algo que no podemos como una comunidad aceptar, que personas que están puestas en la comunidad para protegernos, que ellos vayan y vayan a abusar a las mujeres en esta comunidad. Eso es algo que no podemos aceptar.
Pero mi pregunta es, ¿te enteraste de estos ataques sexuales por medio de The Guardian?
Sí.
¿Fue por eso que te enteraste? ¿Antes no sabías tú de esto?
No, antes no sabía.
¿Qué tal tú, Camila Chávez? ¿Sabías de esta historia de ataques sexuales por parte de la policía, Camila?
Sí, yo sabía de eso por esos casos públicos, que habían unas mujeres que estaban violadas en sus propias casas cuando vinieron los sheriffes por razones diferentes. Y también hay un caso de las mujeres que estaban encarceladas, también, que hay una mujer que fue un oficial que violó a ella muchas veces, y ella tenía mucho miedo para decir a los otros. Uh-huh. Y con esos casos también yo quiero mencionar, algunos son públicos y ya aprendí más leyendo ese reporte de Guardian, pero desde 2005 el condado ha pagado $38 millones a víctimas y sus familias en esos casos que las víctimas ganaron. Uh-huh. Y todavía hay más casos pendientes.
Uh-huh. Aparte de lo que se menciona, ¿no?, de que a veces hay actos de sobornos, se les paga porque se mantengan callados, ¿no?, para que no hagan públicos sus quejas, sus agravios, sus casos, ¿no?
Y esas mujeres no sabían que estaban dejando sus derechos para hacer demandas en el futuro. Uh-huh. Hay unos que aceptaron dinero en efectivo de $1,000 o $5,000.
El reportaje, los reportajes de The Guardian comienzan muy dramáticamente, ¿verdad?, evocando las imágenes de los tiempos de los años 30, ¿no?, con la novela de John Steinbeck. En tiempos de la novela de Steinbeck, o sea, Las uvas de la ira, los afectados eran jornaleros migrantes de Oklahoma, ¿no? Hoy son sobre todo los mexicanos, que forman ya más del 40% de la población local, creo que 46%, forman la mayoría plural. Sabemos que entre los agraviados por los tiroteos o el uso de la fuerza de la policía está gente de todas las razas. ¿Pero qué tanto de los afectados son latinos, Camila? ¿Hay desproporción aquí?
Sí, hay muchos que son latinos, los afectados, pero la realidad es cada persona, no importa su color o su estancia, puede ser víctima de abuso policial aquí en nuestro condado.
Uh-huh. Todo el mundo está en riesgo parejo. Entonces, vayamos con los oyentes. Tenemos la presencia de José, que nos llama desde Bakersfield. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, José?
Bueno, mira, yo he sido, ¿cómo se dice? Yo he mirado muchas cosas aquí en Bakersfield. Yo tengo 34 años viviendo aquí en Bakersfield. Y de unos 10 años para acá han sucedido muchas cosas, porque ha venido policías de otros estados que han tenido problemas y los mandan aquí a Bakersfield. Entonces esos policías no están enterados de aquí del condado. Ellos vienen de violencia y ellos cometen violencia aquí en Bakersfield. Fíjate que te voy a contar una historia de una sobrina. Una sobrina fue a comprar tacos a una taquería y se le ocurrió cruzar por unos lotes baldíos. Y cuando salió de los lotes baldíos la estaban esperando los sheriffs. Y no le explicaron nada, simplemente le dispararon 17 balazos.
Oiga usted, 17 balazos.
Cuando fueron a avisarle a mi tía a su casa, le dijeron que lo sentían mucho, pero que habían matado a su muchacha. ¿Qué manera de esas cosas, oye?
¿Y de qué se le acusó? O sea, ¿cuál fue la razón que dieron los agentes por haber disparado contra su sobrina?
Los sheriffs dijeron que ella les había apuntado con un arma. ¿Y cuál arma? Si ella traía una bolsa con tacos, oye.
Oiga usted, ¿pudiera usted darnos el nombre de su sobrina, don José?
pues ahorita no sé qué estarán haciendo, no puedo hablar mucho porque uh-huh. no sé lo que estarán haciendo y sí.
Bueno, ahí. Permítame preguntarle, ¿cuándo ocurrió, en qué año ocurrió este incidente?
El año pasado,
el 2014.
Sí.
Y en estos momentos ustedes están averiguando cómo hay la investigación, está abierta.
Yo soy parte del condado de Bakersfield, yo soy parte del Congreso aquí de Bakersfield.
Ajá.
Y entonces yo fui con la oficina del sheriff y le dije que por favor me explicaran todo, y me dijeron que a mí no me podían explicar porque yo nomás era tío de ella. Que los únicos que podían hablar y hacer un reportaje o hacer un problema eran los hijos, porque tiene dos hijos grandes.
¿Y ellos no han averiguado, los hijos?
O sea, como que mi familia no le gusta meterse en problemas, no, mi tía no, como que no quería hacer muchas cosas, y yo le dije, no, tiene que buscarse un abogado y a demandar al departamento de sheriffato, porque fue un error lo que hicieron. 17 balazos para una muchachita de unos, como ni siquiera ni un metro de alta.
¿Y de qué edad más o menos su sobrina, don José?
Tenía 25 años.
25 años.
Sí.
Oiga usted. Bueno, pues nos gustaría mantener la comunicación con usted. Queremos hacer esta parte de una serie de conversaciones con foco en lo que pasa allí mismo, en el condado de Kern, en la ciudad de Bakersfield. ¿Algo que gustaría agregar?
Sí, adelante. Te voy a decir una cosa, Tomé. Yo conozco el departamento de policía del Kern, aquí los de City y los del sheriffato. Los dos los conozco muy bien.
¿En qué sentido los conoce bien?
Oh, porque pues yo soy parte del concilio.
¿Es parte del concilio? ¿Refiere usted al City Council?
Sí.
Oh,
usted. Y entonces, mire.
Usted,
lo que pasa,
permítame, ¿usted es un council member? ¿Es lo que nos sugiere?
Sí.
Oh, vaya.
Entonces, mire, lo que pasa es que los policías de afuera, no les gusta batallar con la gente, no les gusta dialogar ni les gusta hablar. Uh-huh. Lo único que ellos hacen, lo primero que hacen cuando una persona no responde y que se. Por ejemplo, se voltea o algo, ellos lo primero que hacen es dispararle. Eso
muy bien,
es.
Muy bien, ahí dejaremos entonces su comentario, su testimonio. José, déjenos su teléfono, por favor, para seguir la comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna reacción por parte de ustedes? Marta, ¿alguna reacción ante la llamada de José?
Es nomás otra historia que tan triste de oír, que eso ocurre aquí en este condado con tanta frecuencia.
Camila.
Sí, qué lástima que eso pasó, y yo creo que hay muchas familias que están en esta misma situación donde no pueden pagar para abogados para hacer una demanda.
Pero además otra cosa que indicó José es de que la familia pues no le gusta meterse en problemas, prefiere pararle allí, ¿no? Y esto coincide con lo que nos han dicho personas como tú, de que hay un clima de temor hacia la policía, sobre todo entre los residentes de color ahí en la región. Pocos denuncian agravios por temor a represalias. ¿Puedes confirmar esto?
También es un asunto real para las familias y los inmigrantes que no tienen papeles. Y también, esos oficiales tienen mucho poder. Hay personas también, que son, podemos decir, que tienen puestos importantes, que y todavía tienen miedo de esos departamentos.
Uh-huh. Bien. Bueno, sigamos con los oyentes. Nos llama Manuel desde algún lugar de California. Manuel, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Manuel?
Oh, yo nomás quería comentar así breve porque oigo las quejas. Pues sí, tienen razón y tenemos razón muchas veces. Pero la cuestión es de que en tanta, ¿cómo se llama? Lo que se comenta cada persona que hablamos aquí en la radio, de que se da uno cuenta que cuando hay demandas que se lucra buen dinero, pues tratan muchas veces, o tratamos nosotros de latinos, ¿no? Que comunidad latina, pues nos molestamos porque decimos, pero tratamos de buscar testigos y pruebas y todo para ir a hacer una demanda y ganar un buen billete. Cuando realmente trabajando aquí uno en 10 años no gana ni $300,000. En 30 años gana 1,000,000, imagina tantas demandas que hubieran.
Parezco escucharle de que quiere sugerir de que buena parte de estas demandas son demandas frívolas, solamente con el interés de lucrar.
Bueno, necesitamos tener un poquito más de responsabilidad nosotros mismos y ponernos si a mí no me conviene el estado del país donde estoy, me cambio a México.
Ay, Chihuahua, se cambia a México.
Si no me conviene estar aquí porque tengo problemas.
Y si allá tampoco la autoridad lo trata bien, se cambia a otro país, entonces seguro.
Yo también estoy calmado, si me protegen o hay respeto. Pero digo, muchas veces nos quejamos, no estamos a gusto, pero estamos tratando de lucrar, pues. Uh-huh. Y eso es malo porque sí. El muy respeto, bien. Donde vamos hay que respetar porque al derecho ajeno pues, ahí está calmado todo, pero hay que cuidarnos todos.
Hay que respetar, mismos. Dice usted, y que de esa forma se ahorra uno problemas. De alguna forma entonces le cede la razón usted a la autoridad, a la ley, a la policía, ¿no?
Nunca en le principio. Vamos a vencer a la autoridad, nunca le vamos a vencer porque ellos bueno. tienen el poder.
Digamos, nunca se puede vencer claro. a la autoridad por ser ellos los que detentan el poder, nos recomienda Manuel, nos sugiere Manuel. Bueno, nos vamos a breve pausa, seguiremos con más información, más plática en un minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Trataremos de irnos rápido para tratar de ganarle tiempo al tiempo. Pedro en Bakersfield, California. Pedro, adelante, ¿está usted al aire?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, quería hacer un comentario. La verdad es que estoy escuchando, ¿verdad? Y yo también vivo aquí en Bakersfield. Y precisamente, quería contar algo rapidito. Hace más o menos alrededor de 3 semanas, yo estaba manejando sobre una calle que se llama Unión, y crucé una calle que se llama Mins. Al cruzar yo miro que va un chavalo corriendo de unos 17, 16 años, va un sheriff atrás de él corriendo, el chavalo se para, levanta sus manos, el sheriff llega, lo tumba, llega otro sheriff en otra patrulla, lo agarran a puros golpes. Yo llevo un niño de 10 años, llevo otro niño de 6 años. Yo miré cómo lo golpearon, cómo se le fueron al suelo, se subieron arriba de él, le jalaban los pelos y lo azotaban sobre la carretera. Fue algo triste. El chavalo bañado en sangre, eso se me hizo indignante, se me hizo algo mal, de verdad. Me dice mi niño, dice, oye papá, dice, yo pensé que los policías eran buenos, los policías son malos. La verdad, eso para mí fue algo triste, algo feo. Lo que hice fue cambiar una plática, hacer algo, porque estaba también enfrente. Me metí en una calle, me salí, me fui de ahí. Desgraciadamente, no podía grabar, no podía hacer nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero sí me sentí muy muy mal por esa acción que tuvieron con ese chamaco.
Testigo ocular de una brutal acción por parte de los policías. No había causa, dice usted, para el uso de esa fuerza desmedida. Y aún así así se condujeron, ¿no? De manera brutal, ¿no? Eso es lo que se le llama brutalidad. Muy bien, gracias por compartir este reporte, Pedro. Vamos con Ruth, nos llama desde el Valle del Antílope. Ruth, buenas tardes, ¿está usted al aire? Brevemente, por favor.
Buenas tardes, sí, mi nombre es Ruth Tinajero y soy una de las delegadas del Distrito 36 en el Valle del Antílope. Estaba escuchando todas las quejas de las gentes que están llamando sobre los Sheriff's Department. Uh-huh. Y quisiera decirles de que sí hay ayuda y que no tienen que tener temor aunque no tengan sus documentos en estatus. Nosotros hemos podido lograr y hemos traído al DOJ aquí en el Valle del Antílope para que encontraran las dos ciudades de Lancaster y Palmdale culpable por el racial profiling. Uh-huh, uh-huh. Y gente que necesita ayuda que no puede por pagar por abogados, puede comunicarse con nosotros y les podemos asistir para ir con nosotros mismos allí a los sheriffs, agarrar explicaciones. Nosotros estamos involucrados del decomiso de autos también.
Sí.
So hay ayuda aquí. Y nosotros, hay muchas organizaciones también en Bakersfield que trabajan y nosotros trabajamos con ellos para poderlos asistir. Y el National Lawyer Guild trabaja con nosotros asistiéndonos en estas demandas. Oye, y no son frívolas porque sí existe la discriminación y los policías necesitan saber de que como latinos ya no nos vamos a quedar callados.
Eso.
Y dejar bien. Que nos sigan poniendo el pie encima.
Bien, muchas gracias Ruth por esas palabras de estímulo para nuestros oyentes. Se nos sigue bien el tiempo encima, tenemos más llamadas en la línea, trataremos de ir con ustedes, pero antes quisiera preguntarle a Camila Chávez, pues El padre de Jorge Ramírez Jr. pide la intervención de la Justicia Federal, del Departamento de Justicia. Ruth Tinajero nos acaba de decir que ellos lograron llevarlo al Valle del Antílope. Aquí se trata de que inicie una averiguación al más alto nivel sobre Kern. Dice, lo han hecho en otros lugares como Ferguson, Nueva York, por menos de lo que pasa en Kern. ¿Qué puedes comentar sobre esto? ¿Hay gestiones, hay diálogo con los federales?
Sí, estamos en comunicación con ellos, pero yo creo es como una campaña que tenemos que hacer. Pero estamos pidiendo investigaciones y acciones de los departamentos de justicia estatales y federales, porque sabemos que necesitamos una reforma completa de sheriffes y policías, y también tenemos una lista de demandas también, como vigilancia comunitaria y transparente del Departamento de Policía de Bakersfield y Oficina de Sheriff del Condado de Kern, y que tenemos tienen que ver investigaciones por grupos autónomos que publiquen esos reportes y que sean públicos sobre el incidente y las acciones recomendadas. Y también que los oficiales necesitan mejor entrenamiento para casos de salud mental y personas que están bajo de la influencia de alcohol o drogas. Y también mejorar el proceso de reclutar oficiales nuevos y sanos. Ahora tienen una póliza que nomás promueven, no sé si esa es la palabra correcta, los oficiales de adentro para ser comandantes. So, no recluten personas afuera para hacer los puestos más altos en esos departamentos. Entonces necesitamos implementar pólizas nuevas que enfoquen en resoluciones no violentas y modelos de vigilancia y colaboración con individuos y grupos en la comunidad para cambiar esa cultura de violencia y tratar la gente con respeto.
Ahora, ¿qué tanto ayudaría el hecho de que el cuerpo de policía representara más racialmente a su comunidad local? Tengo entendido que ahorita la desproporción es muy grande, hay muy pocos latinos, hay muy pocos afroamericanos, ¿eso ayudaría de alguna forma?
Yo creo que ayudaría, y también necesitan más mujeres.
Más mujeres, definitivamente, tomando en cuenta la epidemia de casos de ataques sexuales que se nos reporta en esta serie. Bueno, ¿alguna cosa con la que gustes dejarnos pensando, Martha Harrison?
Quiero nomás dejar de saber que el Departamento de Policía de Bakersfield ya tiene varios estudios que la ciudad pagó. Uno es la Asociación Internacional de Jefes de Policía de 2014. Ya hay muchas recomendaciones que ellos ya tienen de cosas que pueden hacer y implementar para hacer los cambios necesarios para que la comunidad tenga más confianza en ellos. Ahora es nomás de como una comunidad empujarlos a ellos, que ellos hagan esos cambios.
Camila Chávez.
Bueno, sí, reconocemos que necesitamos protección y seguridad en nuestras comunidades, pero tenemos que trabajar juntos con nuestros oficiales para crear una sociedad justa, y sabemos que sí se puede.
Sí se puede. Bueno, con esas palabras también de estímulo, nos despedimos. Este será la primera de una serie de conversaciones que, repito, realizaremos en el próximo futuro, con foco particular en el condado de Kern y en particular a la conducta de sus policías hacia la comunidad local. Si usted gusta seguir siendo parte de esta plática, déjenos sus mensajes en el 1-800-34 línea. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Roscoe se despide. Sigan pasando ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.